36 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio Andrés Maidana, director de comercio del municipio de la ciudad de General Pico. Así que le agradecemos estos minutitos que tiene para charlar con nosotros. Andrés, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bueno, el agradecido soy yo. Muy buenos días, Miguel, Matías y a toda la audiencia que nos está acompañando en esta mañana. Bueno, mañana fresca.
Mañana fresca, ¿no?
Sí, mañana fresca.
¿Todo tranquilo?
Estamos trabajando.
¿Temas relevantes en este momento de la Dirección de Comercio?
Hay varios
temas.
Podemos hacer un popurrí.
¿Vamos a arrancar por uno?
Bueno, dale.
Uno que inclusive lo habíamos charlado con Matías en la mañana de hoy. No sé si no lo dijimos al aire también, ¿no? Estamos viendo en General Pico, uno que por ahí recorre algunas calles, la cantidad de food trucks que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo ha crecido la cantidad de estos carros de comida que habitualmente uno ve? Por ejemplo, uno no veía tantos carros de comida en la avenida entre 17 y 19 y de repente hoy veo, hace una semana o 10 o 15 días, que veo que hay 5 carros de comida. Están en todo su derecho, en toda su ley, ¿no? Y cada uno tiene derecho a ganarse el pan de cada día como corresponde.
Correcto.
Digo, ¿cómo ¿qué le genera al municipio y a la Dirección de Comercio esto?
Bueno, hay una ordenanza que está vigente del año 2018 que regula la actividad, y la verdad es que sí, hay un crecimiento importante de la actividad como una búsqueda de salida económica.
Claro, obvio.
Para muchas familias. Y el municipio lo que hace es trabaja en el control de la actividad. Y trabajamos también en este caso en la creación o el acondicionamiento de espacios para que puedan desarrollar su actividad. Entendemos que, como toda actividad, va a llegar un momento donde va a tener su limitante la continuidad también, así que trabajamos en conjunto con ellos mismos y con el sector que ellos han conformado, digamos. Uh-huh. En darle herramientas y condiciones que a la actividad la puedan mantenerla como sustentable y sostenible en el tiempo. Uh-huh. Así que, pero sí, ha habido un crecimiento, entendemos que es una actividad que en el país viene creciendo muy fuertemente y que, bueno, nosotros en la ciudad la tenemos como opción solamente para alimentos, hay otros lugares donde hacen otro tipo de actividades más, adentro de un carro, pero bueno, por el momento nosotros lo que tenemos es esto y desde el inicio la ordenanza los ha acompañado y también los ha regulado, y bueno, por supuesto se ejercen todos los controles que nosotros tenemos la potestad de hacer.
Está bien, perfecto. ¿Cómo está el tema del patio de comida que se está ya? ¿Ahí estamos a punto o cuándo?
No tengo fecha, pero la realidad es que todos los que pasamos por la 9 lo vemos y lo están dejando muy lindo. Ahora están trabajando en revocar algunas paredes.
¿Cuántos food trucks van a entrar ahí? ¿Cuántos van a colocar?
El proyecto prevé nueve lugares que van a licitación pública, que van a hacerse cargo cada uno de su costo de funcionamiento. Van uh-huh. a tener un montón de servicios. Ya los hemos detallado en otros momentos. Servicio de energía eléctrica, servicio de agua corriente,
sí, sí.
Alumbrado. Bueno, todo eso lo van a pagar cada uno a su espacio al momento de licitar el espacio. También está previsto un núcleo húmedo de baños, digamos, para hombres, mujeres y discapacitados. Así que, bueno, la verdad que es una propuesta espectacular para la ciudad.
Sí, sí, realmente, ¿no? Y ya veo que están ahí sobre el final de los trabajos, ¿no?
Va muy avanzado, sí. Yo paso, bueno, como todos, no ha pasado muchas veces y lo miramos. Y la verdad que es una decisión de Fernanda desde el inicio, que creo que de eso se trata. Fernanda, en toda su gestión, pero sobre todo en este caso puntual relacionado con la cuestión gastronómica de los food truck, tomó la decisión de resolver un problema que la ciudad también estaba demandando, que es justamente dar un ordenamiento, un control y ofrecerle también un lugar para que la actividad económica se haga, para que quien quiera usar el servicio lo pueda usar y todo lo hagamos en forma segura. Entonces, uh-huh. ese lugar va a impedir problemas con el tránsito, problemas de contaminación ambiental, problemas que tienen que ver incluso con algunos controles que al estar ahí se van a poder hacer mejor en cuanto a lo bromatológico, el hecho de que haya agua corriente para cualquier comerciante que hoy está trabajando en un comercio de tipo gastronómico, tiene agua corriente, uh-huh. es muy importante y los carros a donde están hoy con esta cuestión de rodantear no tienen esa posibilidad.
Exacto.
Entonces, estando ahí van a tener agua corriente, o sea, hay muchísimos beneficios que esta decisión política de nuestra señora intendenta de crear ese espacio le van a dar a la ciudad respuesta. Está y bien. Yo creo que eso es lo más importante.
Indudablemente que va a ser así. Yo creo. Y además, comenzar a focalizar en los lugares, ¿no?
Exactamente.
Que la gente, que el vecino tenga una referencia de que si va a esa plaza, a ese patio de comida, va a encontrarse con 9 food trucks que le van a poder brindar diferentes alternativas alimentarias. Otra de las. ¿Cómo está el tema de. Cambiando un poquitito. Altas y bajas del comercio de pico. ¿Qué lectura hacemos? A ver, en esta también situación económica por la cual estamos atravesando, ¿no?
Bien. Estuvimos hablando, si no me acuerdo mal, por allá por diciembre, me parece, de cierre de año
pasado. Puede ser.
Tuvimos algunas charlas al respecto. La realidad es que no ha variado la situación. Venimos en una situación de mucha paridad. Hay que hacer un conteo mucho más amplio, ¿cierto? Una perspectiva más amplia del movimiento comercial de la ciudad. La realidad es que cuando pasemos 2 o 4 años ya de la gestión, haremos un análisis más fino quizás de los números, pero a comparación de años 5, 4 o hasta 6 años para atrás, se sigue dando esta cuestión de paridad entre altas y bajas.
Bien.
Algo que no era así. Normalmente General Pico solía tener una unidad comercial que generaba más oportunidades, más habilitaciones. Se trabaja desde municipalidad en acompañar al comerciante, se les da los plazos. Estamos mejorando las normativas que tenemos para darle algunas facilidades. Pero bueno, lo que sucede es que la competencia, por un lado, que tiene que ver con todo lo que va ingresando de fuera del país, en forma tan accesible para que uno en su casa pueda comprarlo. Yo creo que hay que ayornarse a eso y también trabajamos en acompañar al comerciante para que pueda haber en el nuevo sistema de comercio del mundo, ¿no? De pico, del mundo, una oportunidad. Entonces, bueno, tenemos algunos proyectos para adelante para trabajar sobre eso. Y después, bueno, desde municipalidad, estamos ofreciendo, que venimos trabajando ya hace varios meses y seguramente en los próximos 2 o 3 meses probablemente lo podamos lanzar. Hablamos de una plataforma chatbot que va a permitir hacer la habilitación en forma digital, lo cual era una asignatura pendiente en la Dirección de Comercio. Esto viene encabezado por Luis Anconitani, el Lucho conocido
Secretario de Economía.
En inicio de año empezamos a trabajar el tema con un equipo profesional que nos viene aconsejando y guiando en esto, porque el proceso de la habilitación siempre ha sido un proceso complejo. Quien habilita un comercio sabe todo lo que implica habilitar un comercio, todos los recaudos que hay que tomar.
A pesar de que se ha agilizado mucho también esto, ¿no?
Hemos trabajado en agilizarlo y tratamos de que el municipio responda rápido, en forma ágil, y que dé plazo y que dé oportunidad y que el vecino encuentre una herramienta en la municipalidad de acompañamiento y no de traba. Digamos, esta cuestión de la máquina de prohibir, que en algún momento se creía que era, bueno, hemos tratado de revertir ese paradigma, de decir, somos una máquina de acompañar, queremos que te desarrolles comercialmente, que Pico sea una plataforma en la cual vos te puedas apoyar y salir incluso fuera de la ciudad con tus productos y tus ventas. Entonces agilizamos el trámite con ventanilla única. Ahora, vamos un paso más. Queremos digitalizar el trámite de habilitación y eso estamos y venimos trabajando muy bien y creemos que en los próximos meses lo vamos a poder lanzar y vamos a dar oportunidad, porque dentro de eso también viene algún nuevo trámite de habilitación que lo va a agilizar al punto de que algunos rubros van a poder habilitar mucho más rápido incluso.
Está bien. Interesante indudablemente que es esta propuesta, sobre todo para aquel que quiere colocar un comercio, ¿no? La posibilidad, estaba pensando en aquellos que quieren iniciarse, ¿no? Y digo, ¿cuál es el costo de habilitación de un comercio para la persona que quiere colocarlo?
Bien.
O quiere abrir un comercio. Primero eso. Y segundo, como director de comercio, ¿qué lectura haces desde tu ámbito, digo, esto de la compra online que se está dando y que evidentemente por ahí merma la venta de los comercios piquenses, ¿no?
Claro. No, bueno, respecto a lo primero, el costo siempre va a variar de acuerdo al rubro y de acuerdo a los metros cuadrados. Bien. Que vos te...
¿Cuáles son los rubros que más abren? ¿Los comestibles, lo de las despensas?
Hoy hay una paridad que que este último tiempo se ha venido dando, que por ahí no se daba antes. Hubo una etapa de esta gestión, desde que estoy a cargo, sí, que parecía que todo el mundo habilitaba comercio de tipo gastronómico. Como sí, que todo lo demás no avanzaba, no había oportunidad de tienda, zapatería, bazar. Como que no parecía ser como una actividad comercial a la cual se volcasen los comerciantes sí, piquenses. En el último tiempo eso ha ido mejorando y ha ido una paridad mucho más... mucho más pareja, por repetirlo la misma palabra, en cuanto a que la gente va eligiendo los dos tipos de actividad. Estaríamos hablando de una relación 60-40, cuando en un momento era mucho más la cantidad de comercio tipo gastronómico. Pero bueno, yo digo, el costo de inicio de un trámite hoy ronda un valor 30-35 mil pesos, que es lo que sale el inicio del trámite. Después, bueno, va a variar de acuerdo al rubro que se trata, los metros cuadrados, y bueno, la actividad también tiene mucho que ver.
Está bien.
Pero bueno, yo creo que el comerciante encuentra muchísimos beneficios en habilitar.
Ajá.
Primero, la tranquilidad que le aporta al vecino, porque hay un control sobre lo que está vendiendo y la manera en que lo está haciendo. Y después, el hecho de acceder con la habilitación a las promociones del Banco de la Pampa es muy importante, porque sí tenemos chequeado que es un porcentaje que crece mes a mes. En un momento hablábamos del 65% y estamos arriba del 80% de los comerciantes vende a partir de tarjetas de crédito, y en su mayoría son con el Banco de la Pampa. Entonces, si lo miramos del otro lugar, el consumidor consume con tarjeta de crédito. Y eso, si el comerciante tiene la posibilidad de tener, los pone habilitados con las promos del Banco de la Pampa, tiene más opciones de venta. Entonces, la habilitación le permite acceder a ese beneficio y bueno, por eso también es que van buscando habilitar.
Bien.
Y después la otra pregunta.
Sí.
Mira, yo creo que la libertad de comercio, en cierto modo, es real y tiene que existir. Cada persona tiene que poder comprar donde quiera y como quiera. Ahora, nosotros estamos trabajando con una campaña de desmistificación de algunas cosas, y es el hecho de que yo creo realmente y firmemente creo que no es verdad que comprar por Mercado Libre o por Temu o por alguna otra plataforma es comprar mucho más barato que en Pico. Se ha instalado eso durante mucho tiempo y siempre habrá algún rubro en el cual lo puedes elegir algún precio, pero en general Pico se ha ido aggiornando eso, el comerciante se ha ido aggiornando, y hay marcas que vos conseguís el mismo precio comprando en la página que comprando acá. Entonces, el hecho de que vos puedas comprar acá hace que vos te puedas probar, que puedas elegir el talle, que tengas la posibilidad de cambiar hasta por alguna otra opción. Cuando vos comprás por una plataforma, podés cambiar, pero ¿viste? Tenés que esperar que vaya, que venga, todas las cuestiones estas. Entonces, yo creo que Pico, en ese sentido, se ha ido acomodando y tenemos una ciudad que compite en precios con cualquier plataforma en la mayoría de los productos.
El otro día estaba enterándome, no sabía realmente que le competía a la Dirección de Comercio el trabajo en el ámbito educativo, con el tema de evacuación de las escuelas. ¿Este es un proyecto que surge ahora o ya lo venían desarrollando ustedes, Andrés?
Bueno, en realidad, el tema de evacuación es una cuestión que la hacemos media compartida con educación, por supuesto.
Sí.
Me entiendo que tiene que ver un poco con mi rol docente, debo decirlo. A partir de haber iniciado mi transcurso en esta gestión, me preguntaba qué más podía aportar a la escuela, porque soy parte del ámbito educativo, y entonces empezamos a investigar qué podíamos hacer. La verdad es que dentro de la Dirección de Comercio tenemos un departamento que se llama Seguridad e Higiene.
Está bien.
Que es el que se ocupa de que cuando se habilita, por ejemplo, un salón como el de Ferro, por mencionar uno, no es porque Ferro sea más grande la ciudad, no quise decirlo por eso.
Usted lo ha dicho.
Más allá de eso, cuando se habilita un salón como el de Ferro, se tiene que hacer un informe en el cual te dice cuántas personas van a entrar, por dónde van a salir. No, no estuvo muy de acuerdo con
la... No, este es independiente.
El gigante de la avenida también.
No, este es rojo.
Pero vos tenés que saber que la nota va a salir en Infopico, la hago yo.
Al rojo vivo.
Te das cuenta
de eso. Vos quedás tranquilo que
qué difícil.
Vas a tener un mensajito.
Vas a tener el titular correspondiente.
Sí, no, me imagino. Me metí en un lugar donde tenía que entrar, entonces.
No, olvídate.
No lo tomes como represalia.
No, totalmente. Va a salir un objetivo el tema.
Sí, objetivo.
Yo la programo, yo la superviso.
¿Ah, sí? Vamos, bien, vamos.
Para que bloqueo el usuario.
Qué lindo. Decía, digamos, Independiente o Ferro, cualquier salón que quieramos habilitar, Costa Brava también, por supuesto, o el que sea, se hace un informe donde dice, bueno, qué capacidad de gente puede entrar a ese lugar, si el lugar tiene mesa y silla, si el lugar está solamente con gente parada, y se establecen salidas de emergencias y un plan y un programa de evacuación. Porque es un espacio cerrado al cual asisten personas. Lo mismo pasa con un restaurante y con distintas actividades económicas. En el caso de las escuelas no hay una actividad económica, pero hay presencia de personas permanentemente, ya sea dando vueltas o permaneciendo en el lugar. Entonces hicimos una interconsulta del Ministerio de Educación de la provincia a ver cómo estaba el tema de los planes de evacuación de los colegios. Y ahí nos encontramos con que había un tema a resolver. Entonces presentamos un proyecto el año pasado desde la Dirección de Comercio con el apoyo de este departamento, y hicimos parte de esto, por supuesto, a Defensa Civil, que hoy tiene a cargo a un excelente expositor y a un excelente, una persona de experiencia extraordinaria como es Ariel Farías, uh-huh, que está a cargo de Defensa Civil del municipio. Entonces presentamos un proyecto en educación para poder trabajar el tema de los planes de evacuación de los colegios. Bueno, la realidad es que un poco impulsado por las últimas noticias que hubo de posibles situaciones de violencia y también porque lo veían como una necesidad, empezamos a tener una demanda altísima de los colegios, al punto tal de que ya llevamos, hace 2 semanas atrás hicimos el colegio Chaperrush, la semana pasada hicimos el colegio Juana Zurduy y a esta semana le toca el colegio República del Salvador.
¿Cómo es la metodología? ¿Cómo es el tema?
Perfecto. Lo que nosotros hacemos es, primero, dentro del Departamento de Seguridad y Higiene tenemos 2 licenciados, son empleados del municipio, pero a su vez son licenciados en Seguridad y Higiene.
Sí.
Lo que ellos hacen es recorren el colegio, con los planos del colegio, se arma el plan de evacuación y vamos el día acordado con la institución y se le explica en una charla de más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, todo el procedimiento al colegio completo de cómo deberían actuar ante una eventualidad, ante un siniestro. Ante una emergencia. Se plantean todos los escenarios posibles, los chicos van escuchando, está personal docente, personal no docente, directivos, todos los que puedan participar, estamos todos abocados a la charla. Y luego de que termina la charla y se les explica lo que tienen que hacer, el PowerPoint es muy interactivo, así que lo vamos mostrando en distintos lugares del colegio, las áreas de emergencia, qué hacer ante una eventualidad. Vuelve todo el mundo al aula, nosotros nos quedamos por ahí durante un lapso de tiempo sin avisar porque no queremos que sea automático, pero pasado unos minutos hacemos una alarma que está fuera de la alarma común y todo el colegio evacúa. Entonces, bueno, la verdad es que la vivencia es fuerte porque una cosa es que te lo explique, otra cosa es que de pronto suene la alarma y tengas que salir y recordar por dónde salgo, cuál es mi puerta de emergencia, cómo tengo que salir. La verdad es que ha sido muy gratificante desde el punto de vista de...
¿Colaboran los chicos?
Sí, colaboran. Incluso yo te diría que algunos lo vivencian de una manera que es muy real. Ellos sienten que están haciendo algo que está ayudando al compañero. Entonces se plantea el lugar de la solidaridad, digamos. Si algo pasara, yo tengo que ser consciente que salgo yo y salen mis compañeros. Entonces tengo que seguir reglas. A partir de ahí, el colegio también se señaliza, se aporta cartelería, se aporta la documentación necesaria, digamos. Desde municipalidad trabajamos muy, muy bien, gracias a Dios, con esto, con el apoyo de Fernanda desde el inicio, para poder darle soluciones a todos los colegios de la ciudad que nos vayan llamando, justamente para que el plan de evacuación esté ensayado. Hay lugares del mundo donde se hace 2 veces por año la práctica del simulacro. Bueno, nosotros estamos intentando enseñarlo ahora. Hay colegios donde ya lo hicieron 1 vez y la idea es que con el tiempo vaya haciendo una práctica donde los chicos tengan en su psiquis guardada la posibilidad de que si algo pasa tengo que saber qué hacer y qué no hacer.
Porque la matrícula se renueva también, ¿no? Obviamente.
Mirá, además, el colegio Juana Zurduy, la experiencia fue muy linda, digo, el primero que hicimos de 2 pisos, porque en el Chaperrush lo hicimos, pero es un colegio de 1 planta.
Sí.
Juana Zurduy tiene 2 pisos, había una persona en silla de ruedas, había una persona con autismo. Pudimos acompañarlos y en 28 segundos el colegio estaba totalmente libre de gente. O sea, fue una cosa cronometrada, medida, espectacular. Y todos respondieron y te digo, terminamos la charla y habrán pasado 30-35 minutos hasta que hicimos el sonido del timbre. O sea, que no es un timbre, sino es un silbato que tiene la directora, que lo acciona para ese momento y respondieron todos perfecto. La verdad que fue muy bueno y bueno, y ahora vamos al Salva hoy 13:30. Y mañana, turno mañana, y bueno, vamos a ir recorriendo los colegios. Esto está gestionado también.
A ver, estás hablando de colegios secundarios, por
secundarios.
El momento, no primarios, no han hecho ninguno todavía.
Nosotros, el año pasado, hicimos una primera práctica en la Escuela 84. Empezamos ahí.
Sí.
En la Escuela 84 hicimos una primera práctica. Donde
el director
ahí,
es Vidal, si no me equivoco.
Exactamente, Jorge Vidal, Jorgito. Es el director, Jorgito, exactamente. Un amigo realmente.
Un amigo.
Verdaderamente que sí. Una mente muy amplia, verdaderamente. Y fue el primero que nos llamó. Y me dijo, yo quiero que esto lo hagamos acá. Lo hicimos para todo el colegio. Y a su vez, en ese caso, también se le explicó a los chicos primeros auxilios y RCP, como para que también tengan una dinámica, aunque sea una introducción a la práctica de qué hacer en caso de... Se trata de eso, de trabajar en la prevención.
Está bien.
A partir de ahí, la experiencia fue muy buena también. Y bueno, eso fue el año pasado. Y este año todavía primarios no hemos hecho, pero sé que están en el listado, porque hay un listado de colegios que... nos han pedido, incluso colegios privados también.
Buena iniciativa esto. Es buena la iniciativa. ¿De dónde surgió?
Y ya te digo...
¿Dónde cayó la idea?
Queda mal que lo diga, pero bueno.
No, viste, pero por ahí que tenés gente que te rodea y dice, che, pero no, me parece muy bueno esto, porque es verdad que nunca se ha hecho y claro, nunca ocurre nada.
Bueno, nosotros nos conocimos en el ámbito educativo.
Exactamente.
En el Colegio San Pieri.
Exactamente.
Bueno, yo cursé primaria en la escuela 57, hice los primeros 3 años, cuando se hacían en aquella época, séptimo, octavo y noveno, en el Juan Azurduy, y después primero, segundo y tercero en El Salvador. Estudié en la universidad acá en Calle 9, después estudié en la Universidad de Santa Rosa, en Exactas. Nunca participé en nada de esto. Nunca supe, nunca tuve una experiencia al respecto. Entonces, cuando entré a la dirección y vi que estaba esto, dije, ¿por qué no hacerlo? O sea, si estoy acá, que sea el momento. Hablamos con Fernanda y la verdad es que al toque fue, sí, busquemos la forma, busquemos la herramienta, hablemos con quien haya que hablar. La Dirección de Educación de la Municipalidad fue el nexo entre Comercio y el Ministerio. Enseguida fue un ok, avancen. Y bueno, la verdad es que... la propuesta yo creo que es buena y que incluso, mira, nos pasó en el Juan Azurduy que cuando hicimos la evacuación del colegio hay un punto de encuentro que en este caso es, no recuerdo la calle, pero la calle La Cortadita junto con la 5, la esquina justo en la entrada de la escuela, es el punto de encuentro, todo el mundo salió por ahí y claro, los vecinos empezaron a mirar, viste, qué había pasado, se cruzó un vecino, qué pasó, que salieron todos, viste, bueno. El directivo a cargo le explicó, mira, estamos haciendo un plan de evacuación, qué bueno, esto es buenísimo, o sea, como que todos se van enterando los mismos padres, che, qué bueno que le enseñen a mi hijo. Totalmente. Que ante una emergencia, mire dónde está la salida de emergencia, mire que esté señalizada, mira que no esté cerrada la puerta.
Sí, que además no solamente sirve para la escuela, claro, sirve para la vida en general, ¿no? Uno por ahí no presta atención a todas esas cosas. Claro. Me pasó con mi hijo de 8 años, no sabía para qué era el martillito de los colectivos.
El colectivo, claro.
Son pavadas.
No, pero te pueden salvar.
Pero que a corta edad eso te queda en la cabeza y si eso lo haces repetitivamente, que es lo importante, que no sea solamente un año.
Exactamente.
Que sea con todos los años, es bueno, ¿no?
Yo creo que tenemos que institucionalizarlo. La propuesta hay que perfeccionarla.
Pregunto, ¿no? Sí. Pregunto. En los colegios que ustedes han hecho este tipo de operativos de evacuación, ¿también hacen una lectura de, en cuanto al arquitectónico, en cuanto a lo edilicio? Che, acá faltó algo. ¿O están bien diagramado, pensado, como para que no haya ningún tipo de problemas?
Bueno, ahí, por ejemplo...
digo esto porque hay muchos colegios, por ejemplo, la Escuela 84, Escuela 64... Escuela 233, si no me equivoco, Escuela 241, están dentro de barrios.
Sí, correcto.
¿No? Correcto. Y por ahí no hay muchos espacios, digo, ¿eh?
Sí. Bueno, incluso cuando pasó el 111 en su momento, que yo recuerdo que también se nos quemó.
Sí.
Lo bueno es que no había gente en su momento, no recuerdo bien, pero creo que no había, no había gente. Pero el profesional que va y desarrolla el plan de evacuación lo hace en función de lo que el colegio o la estructura edilicia que el colegio le está ofreciendo.
Perfecto.
No sé si por ahí nosotros podríamos hacer algún tipo de objeción al respecto. Sí entender que si toda la comunidad educativa sabe qué hacer ante un siniestro, entonces el barrio va a estar más seguro también.
Perfecto.
No podemos hacer parte al barrio de la evacuación, pero sí el barrio tiene que saber que quienes están ahí se están entrenando para saber qué hacer ante una eventualidad. Uh-huh. Y justo, Matías, me recordaba la charla con Fer hace casi 2 años atrás cuando hablamos del tema. Me recuerdo que Fer me dijo, claro, dice, pero si alguien aprende esto, un día está en un aeropuerto y pasa algo, le digo, claro, es entender qué hacer ante una eventualidad. Te puede pasar en pico, ojalá nunca nos pase a ninguno, nada. Te puede pasar en un aeropuerto, te puede pasar en un club, te puede pasar en distintos lugares. De hecho, me contaban que hace un tiempo atrás va a sonar jocoso lo que voy a decir, pero bueno, en la cancha de River se hizo un simulacro en un partido también y se le explicó a una de las tribunas.
Prendió fuego.
¿Cómo no? Viste, yo
viene prendiendo ese fuego bastante seguido.
No era por ahí,
vienen apagando
bueno,
incendios, te digo. Que...
explicaron cómo evacuar.
Igual no, para muchos no es jocoso.
No, claro.
Por
que
eso
no.
Digo, yo no quise ir por ahí. Pero además, yo soy hincha de un equipo que no jugamos ni nada, así que dejémoslo ahí. Pero bueno, la verdad que nos contaban eso, que bueno, en la tribuna. En el club que habían hecho una evacuación y se le ha explicado a la gente qué hacer. Y bueno, nada, yo digo, son cosas que nos posicionan en otro nivel y bueno, va aportando a pico eso juntamente, bueno, como otras alternativas que le vamos aportando. La semana pasada también, que no tiene que ver con evacuación, pero tuve la posibilidad de presentar la primera charla que tiene que ver con una cuestión comercial que hoy se viene dando, que es el tema del vapeo. Nosotros sumamos al equipo nuestro a una profesional licenciada de enfermería, que una licenciada de enfermería.
Está bien.
Que vino a dar una charla en conjunto. El vapeo tiene que ver con esta cuestión del cigarrillo electrónico. Es un cigarrillo.
Lo vi el otro día en chicos de 15 años, pero.
Sí, exactamente, es tremendo.
Normal, absoluto. No, me sorprendió.
Es tremendo porque, digamos, aquí tiene que ver un comercio. Bueno, dos cosas tenemos nosotros. Primero, la comercialización, que recién ahora hace un tiempo empezó a haber algún tipo de regulación al respecto. Y estamos discutiendo, porque, a ver, lugares cerrados, ¿se puede fumar? No se puede. Una ley que no te permite. Ahora, el vapeo, que es una especie de vapor, ¿se puede, no se puede? Bueno, la legislación la estamos trabajando. No como una máquina de prohibir, sino como una máquina de prevenir.
Preventiva.
Entonces, el comercio, el tema de los lugares cerrados y también cómo afecta el punto de vista de la cuestión alimentaria, porque va siendo como una especie de suplantando algunas cuestiones alimentarias en quien empieza a consumirlo. Es tremendo. Y es un químico.
Eso te voy a preguntar. Que para el que no sabe nada, no ve estos aparatitos que los chicos toman lo tienen como si estuviesen fumando, son electrónicos, ¿qué es que le genera a los chicos?
Bien, yo no quiero entrar en muchos tecnicismos de salud porque puedo cometer un error. Yo te explico cómo funciona. Es un cigarrillo electrónico que funciona con una pila interna que se carga mediante USB y vos echás un líquido que se va vaporizando y eso es lo que vos vas metiendo.
¿Y qué tiene este líquido? ¿Qué químico es?
No, tiene varios químicos, entre ellos nicotina, por supuesto, y algunos otros atenuantes que van generando una sensación de placer. Algunos vienen con sabores, que eso lo podemos ver en los comercios de la ciudad hoy por hoy, que te generan una sensación de un sabor, de cuando vos estás fumando eso, en realidad lo estás vapeando porque es un vapor, pero no sería... humo, sino que es vapor, pero te afecta a los pulmones de igual forma, e incluso hay una enfermedad que no recuerdo el nombre, que ya en Estados Unidos se detectó, que viene directamente vinculada a ese vapor que vas metiendo a tu cuerpo. Algunos lo iniciaron como una cuestión de intentar suplantar el cigarrillo pero termina siendo...
Sí, a ver, ¿sí? Hace rato que está esto.
Fue creado por un farmacéutico que no puede dejar de fumar. Y se hizo adicto a eso y se convirtió en un negocio para él y sus amigos. Y bueno, hoy en el mundo es un negocio tremendo que incluso muchas tabacaleras lo trabajan también, a la par del cigarrillo.
Pero sí, es un tema. Se vende libremente actualmente.
Exactamente, de ahí viene el tema comercial. Nosotros, cuando nos llaman director de un colegio, nos dicen, che, esto como es el tema del comercio, dije, bueno, armamos una charla, explicamos la normativa, pero también llevo a alguien de salud para que explique a los chicos. Porque yo decir, ir a hablar desde el punto de vista comercial... Al pibe puede interesar más o menos lo que le estoy diciendo, claro, si es legal o no es legal.
Agarra, lo compra por internet.
Lo compra de alguna forma por Mercado Libre, pero por ahí aprovechamos la oportunidad de saber un profesional de la salud.
Generar otro tipo de...
Exactamente, una licenciada en alimentos y nutrición que tenemos dentro del equipo de bromatología. Y bueno, voy con dos personas y expliquen a los chicos qué están metiendo a su cuerpo. Empecemos por ahí. Después les explico la normativa, si pueden o no pueden, si es legal o ilegal. Así que bueno, la verdad que la primera charla fue como con 35 o 40 chicos. De hecho, salió en la red de la Muni muy linda y nos generó bastante consternación en los que no entendían lo que estaban metiéndose al cuerpo. Así que bueno, estamos tratando de prevenir.
Bueno, son exactamente las 11 de la mañana, 5 minutos. ¿Cuántos llevamos? ¿28 minutos? No, estaba justo, mirá, hacía referencia cuando hablábamos del club. Ocurrió en el año 1968, se le llamó la tragedia de la Puerta 2 en la cancha de Boca Junior.
Mirá.
Estaba cerrada, había ocurrido algo, habían evacuado. Murieron 71 personas y hubo más de 100 heridos en ese momento en la cancha de Boca.
Tremendo.
Trágica Puerta 12 de la cancha de Boca.
Bueno, en nuestro tiempo más cercano tenemos Cromañón, o sea, tenemos ese dolor tan grande que tenemos como sociedad,
también,
que también nos motiva permanentemente a trabajar en los lugares cerrados, digamos. Tiene que estar la posibilidad siempre de salir y cada uno tiene que saber qué hacer ante una eventualidad. Después, cómo reaccionás, y hay miles de formas que te pueden pasar. Pero si vos trabajaste en tu cabeza, como hablabas de Matías, qué hacer, qué buscar, si hay humo, voy por abajo, si alguien cae al lado mío, tengo que tratar de ayudarlo a salir, si una persona tiene movilidad reducida, tengo que darle prioridad y acompañarlo. Todas estas cuestiones solidarias y del otro son importantes para las enseñar y se trabaja de ese lugar.
Andrés, gracias por venir. Bueno, un gustazo tenerte aquí en los estudios, ¿eh?
Bueno, la verdad que gracias a ustedes por esta oportunidad y también como último tema que te haría para hablar, digo, con Defensa del Consumidor, poder contarle a la ciudad que si bien la ciudad ya sabe que tenemos un departamento de defensa del consumidor que depende desde hace un tiempo de la Dirección de Comercio,
sí.
Estamos funcionando en la terminal en este momento, venimos con un periodo de respuesta muy bueno, tenemos un 95%.
¿Cuál es la demanda? A ver, contanos un poco.
Bueno, mirá, la mayoría de nosotros, yo tengo un número acá fino de lo que fue el año pasado y también de lo que viene este año, hemos tenido más de 400 denuncias en el año pasado en cuanto a lo que tiene que ver con vecinos que se acercan a hacer una denuncia vinculada normalmente con tarjetas de crédito o con algún servicio de cable o de telefonía que no está cumpliendo o incluso con algún plan de pago, de ahorro y esos que van quedando como en el limbo en que si sigo pagando o no sigo pagando, cuándo recupero mi dinero que ya puse. Bueno, todo eso Defensa del Consumidor lo trabaja, es un mediador y hemos logrado el año pasado, tengo un número concreto, de casi 450 denuncias, el 75% se ha logrado resolver favorablemente hacia el vecino y más de un 90% de las empresas que son denunciadas responden al momento de la audiencia o mandan a un abogado o hacen un escrito y se va logrando resolverle al piquense su necesidad. Así que bueno, estamos muy contentos con el servicio, tenemos que mejorarlo, siempre hay cosas para mejorar, pero se viene trabajando muy bien y este año venimos como también en un porcentaje de un 70% de respuesta favorable a quien va a denunciar.
¿Siguen siendo las demandas más o menos parecidas?
Sí, la mayoría sí. El tema de los planes de ahorro ha bajado considerablemente. Hoy la gente no está optando por ese tipo de servicio, de entrar en un plan de ahorro, ya sea para un auto, para lo que sea, sino más bien tenemos hoy quejas que están vinculadas a empresas que les venden un producto y no lo mandan fallado, o un servicio que cobran y no están prestando, o una tarjeta de crédito que le diste de baja y te siguen facturando. Bueno, entonces ahí municipalidad con los abogados nuestros trabajamos justamente en destrabar esa situación y dar una respuesta al vecino que la necesita.
Excelente.
Te pregunto respecto a esto, ¿en su mayoría son denuncias a empresas fuera de Pico o a comercios de Pico?
Tenemos un porcentaje más alto de la ciudad, pero también hay un porcentaje que tiene que ver con empresas que son fuera de la ciudad. Había algunas que tenían, por mencionar una, digo, no es que sea la más denunciada, pero digo, un caso menciono. Tarjeta Naranja en su momento tenía una sede en la ciudad, entonces la denuncia se iba ahí, hoy ya no está más en Pico, cerró su oficina, como otras tantas más lamentablemente, entonces se manda mediante el correo argentino la notificación. Pero bueno, la gran mayoría se logra contactar y eso es importante, se da la respuesta que el vecino está necesitando.
¿Qué pasa con los con estas ventas, por ejemplo, a través de Temu, estas compras internacionales? Siempre hablamos acá, yo le digo a Miguel que es todo un tema esto para Defensa del Consumidor, porque es algo internacional que el reclamo es muy complejo.
Vos sabés que me contaban los chicos que hubo un caso justamente de una plataforma, no sé si era Temu, creo que era AliExpress, la otra plataforma.
Son estas compras en internet, que son fuera internacionales.
Del país. Se manda, ellos tienen una oficina legal, por supuesto, y responden vía mail cuál es la postura que van a tomar. En el caso de la situación de esta, se mandó la denuncia y respondieron
Favorablemente
enseguida a resolver la situación, o sea, pidieron toda la información del envío, quién había sido, todo el registro, viste que eso te ejerce un código, 280 números, donde dice, bueno, está el código de la compra de la zapatilla. No hubo respuesta, se chequeó la situación y la persona en una semana tenía la cuestión resuelta desde el punto de vista de, estamos de acuerdo que te vamos a devolver el dinero o darte un nuevo producto.
O sea que también la tiene muy en claro esta gente.
Sí, ¿no? Por supuesto. Después esperan los plazos, ¿no? Porque obviamente la compra fuera del país.
¿Ustedes también colaboran con esto, aunque sea internacional?
Sí. Nosotros trabajamos justamente en todo lo comercial, se puede trabajar de esta oficina. Obviamente, como te digo, tenemos un 95% de respuesta. Ese 5% es ese porcentaje que no logramos resolver y pasa a una instancia superior que tiene que ver con defensa del consumidor de la provincia, que está a cargo de la provincia de Rabario en este momento, que trabajamos muy bien con ellos en relación permanente. Uh-huh. Cuando algún caso no lo podemos resolver, paso a la instancia superior.
¿El horario es de 7 a 1?
De 7 a 13.30 está la oficina disponible.
Ahí en la terminal, ¿no?
En la terminal, correcto. Está en la terminal, oficina 2, y después tenemos algún número de teléfono, podemos dejarlo como referencia para quien quiera comunicarse, vía mail. Lo mismo que la Dirección de Comercio, tenemos un teléfono de WhatsApp para denuncias. Todo lo que tiene que ver con comercio, tratamos de estar lo más cerca posible del vecino, porque bueno, es para lo que estamos, y creemos que tenemos que ir dando respuesta a la ciudad, como desde el principio se ha hecho, como esta gestión lo viene haciendo, como Fernanda nos habla permanentemente, así que trabajamos para estar a la altura.
Gracias.
Por favor.
Adrián, excelente. Muy bien. Andrés Maidana pasó por los micrófonos de Infopico Radio, director de comercio del municipio de la ciudad General Pico. Hablamos sobre muchos temas, ¿eh? Y se nos fueron todos los temas que teníamos con Matías, pero bueno, vamos a compartir algunos con ustedes todavía que nos quedaron. Señoras y señores, vamos a la música hasta las 11:30. ¿Cuánto nos queda? Ah, ahí nomás estamos, 15 minutos, ya cerramos el programa de hoy. Vamos.